Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que adoraste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo.
Buenas noches, amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Travesía por la Vida del día de hoy.
Buenas noches, amigos. ¿Cómo están?
Estamos muy contentos de que nos acompañen. Y el tema del día de hoy va a ser la batalla legal contra la píldora del día siguiente. Tenemos una noticia al respecto.
Sí, a propósito de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Chile,
sí, ¿no? Sobre este tema. Con más detalle más adelante y que nos da un poco el derrotero de lo que podemos ir haciendo acá en nuestro país también. Y comenzamos nuestra edición del día de hoy con la frase de la semana, que nos viene del padre Tomás Morales. La familia es, cronológicamente, la primera realidad temporal. Las restantes estructuras profanas florecen a su sombra, viven de su savia. Anterior en el tiempo a todas, es manantial fecundo que las vivifica. ¿No? Importantísima la guía. Y bueno, comenzamos con una primera noticia internacional que nos viene de ASI Prensa de Santiago de Chile y que da cuenta que el Tribunal Constitucional en Chile prohíbe la píldora del día siguiente. Hubo una ajustadísima votación de 5 magistrados a favor y 4 en contra, y en virtud de ello el Tribunal Constitucional de Chile decidió prohibir la distribución de la píldora del día siguiente. Aparentemente, el fallo decisivo en este caso habría provenido de Mario Fernández, exministro de Defensa del gobierno de Ricardo Lagos, quien se habría pronunciado contra las formas del gobierno.
Sí, esta es la noticia que va a generar el tema del día de hoy.
Así es. ¿Mm? Y vamos a comentar con más detalle en la segunda sección.
Sí, inclusive de prohibirse esta píldora del día siguiente en el sistema público, Chile sería el quinto país del mundo, junto con Filipinas, Ecuador, Uganda y Costa Rica, en no tenerla a partir de un catastro hecho en 206 naciones.
Uh-huh. Esperamos que nosotros continuemos con esa lista. Bien, amigos, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la batalla legal contra la píldora del día siguiente. Una batalla legal de este tipo se inició en Chile y acaba de emitirse un pronunciamiento, ¿no? Fue un grupo de congresistas de ese país que pidieron una acción de inconstitucionalidad contra la norma que permitía la distribución de la píldora del día siguiente. Y recientemente el Tribunal Constitucional de Chile ha emitido un fallo, todavía no se ha publicado el fallo, pero sí se emitió un comunicado, ¿no?, resaltando este aspecto, ¿no?, de la sentencia.
Sí, exacto. El fallo que se va a dar en Chile, sin embargo, ya había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el sentido en el que se va a dar este fallo, ¿no? El Tribunal Constitucional ha prohibido, a partir de este fallo, la distribución en el sistema público de la llamada píldora del día siguiente, o píldora del día después, tras acoger un requerimiento interpuesto por 31 diputados de la alianza que impugnaba la entrega del fármaco. Así dio a conocer este organismo este punto a través de un comunicado oficial, ¿no? La decisión fue 5-4 por el tribunal. Sin embargo, ¿no?, es importante hacer notar que si bien prohíbe al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de anticoncepción hormonal de emergencia, conocidos genéricamente como píldora del día después o día píldora del día siguiente. Sin embargo, esta misma resolución dejaría en pie todavía la distribución del DIU, que es el dispositivo intrauterino, que lo vamos a comentar también después, así como la comercialización de abortivos hormonales, y confirma además una norma que definitivamente avasalla la patria potestad en cuestiones de anticoncepción y aborto químico.
Sí, realmente ha sido una batalla legal muy ardua, porque realmente ha habido toda una presión que se da además a nivel internacional, ¿no?, de una serie de personas promotoras del aborto para tratar de cambiar leyes en diferentes países con el propósito de legalizar la distribución de la pastilla del día siguiente, ¿no? Chile no ha estado ajeno ni exento de esta presión y, bueno, felizmente al final el fallo ha dado a favor de respetar la vida, ¿no? No se puede tampoco dejar de señalar que la agencia gubernamental a cargo de la protección y promoción de la salud, la Agencia Administradora de Alimentación y Drogas, en su página web da cuenta de las tres posibles acciones de la píldora del día siguiente, ¿no? Y precisamente una de ellas es claramente abortiva.
Sí, como recordarán, amigos, en verdad, si se dan cuenta, la píldora del día siguiente es todo un tema, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Y Chile es un ejemplo de una batalla legal que se está llevando a cabo. Como recordarán, la píldora del día siguiente tiene tres efectos. El tercer efecto es evidentemente abortivo, en el que lo que se impide es al feto, al óvulo fecundado, ¿no?, anidar en la pared del útero de la mujer, ¿no? Y eso hace que tenga incidencia directa con la vida del concebido.
Claro, y es que como solamente una vida recién concebida puede anidarse al útero, ¿no?, queda claro que la acción de la pastilla del día después puede ser abortiva, porque la vida comienza en el momento de la fertilización, momento en el cual todo se le entrega a este nuevo ser y nada más se le puede añadir, ¿no? Entonces lo único que se está haciendo es impedir que se anide, ¿no?, una vida recién concebida y que muera, ¿no?
Sí, porque esto no es solo un tema médico. Normalmente los médicos son los que se atribuyen la paternidad de la opinión en este tema. Este tema es fundamentalmente genético. Y el mapa genético de todo ser humano, ¿no?, se da al momento de la fecundación, al momento en el que se realiza la unión del óvulo y el espermatozoide. Es ahí donde debemos considerar, e incluso nuestra legislación lo dice así, la existencia de una vida humana. Y hablando un poco más del tema de la píldora del día siguiente, y un poco para recordarles también como referente nuestra Constitución, ¿no?, y nuestras normas, esta píldora del día siguiente nosotros la consideramos evidentemente inconstitucional, ¿no? Es ilegal incluso, porque las normas como la Constitución del Perú, el Código Civil, el Código del Niño y el Adolescente, la Ley General de Salud, el Código Penal, incluso, ¿no?, los tratados internacionales que son norma interna del Perú, prescriben claramente el derecho a la vida que tiene el concebido. Un tema importante también que constantemente se tiene que tomar en cuenta es que esto atenta contra la vida del niño por nacer indefenso y además contra la salud de las mujeres que lo toman. Esto es importante porque a veces se habla solo del tema de la vida del niño, que es importantísimo, pero también no se da información, y esto es lo que normalmente ocultan, que es un grave atentado a la salud de las mujeres que lo toman.
Sí, efectivamente hay un gran desconocimiento respecto de los efectos de la pastilla. Y recordemos, amigos, cómo hace un tiempo atrás llamó una amable oyente y daba cuenta cómo en el centro educativo donde ella laboraba, las chicas pues hablaban muy libremente de tomar esta píldora del día siguiente como si fuera una píldora anticonceptiva cualquiera, ¿no? Cuando realmente pues tiene efectos muy es muy grandes, ¿no? Realmente no está está probado que tiene efectos colaterales como náuseas, vómitos fuertes, sangrados profusos, desencadena diabetes en personas prediabéticas, trombosis, embarazos ectópicos, ¿no? Entonces realmente aquí hay una violación al derecho a la información, ¿no?
Sí, en esto es importante recalcar, ¿no?, que en el Perú a propósito, y esto nos sirve ver lo que cómo trasciende en Chile estos temas y son tratados de una manera más adecuada, ¿no? En el Perú definitivamente se está violando el derecho a la información, porque se desconoce el tercer efecto de la píldora.
Y no se consigna, además, expresamente en la caja que viene el medicamento.
El Perú es de los pocos países del mundo en el cual no se da la información respecto de este tercer efecto. Y lo único que hace es reconocer que aquí en el Perú definitivamente esta pastilla es abortiva, y los que están interesados en que se distribuyan, lo que están haciendo es desconociendo ese efecto para que no se le pueda dar esa calificación.
Así es.
¿No? Los experimentos a nivel mundial no han determinado categóricamente que el levonorgestrel sea inocuo para la madre y para el embrión, y más bien se está demostrando todo lo contrario. Y este es uno de los temas que ha generado que los del Tribunal de Chile digan que no se puede distribuir esta píldora, porque precisamente en la duda lo que están optando es por el derecho a la vida. Y esto es lo que debieron hacer los funcionarios públicos que tan ardorosamente defendieron, ¿no?, la distribución de la píldora el día siguiente en el Perú. Precisamente, si hay dudas, lo que uno tiene que hacer es
ponderación de derechos.
Exacto.
¿No? Y obviamente optar por el derecho fundamental primero. O sea, es decir, no se puede hablar de derechos fundamentales si no respetas el derecho a la vida.
Exacto. Y acá, y si recuerdan los amigos, en el Perú solo se basaron para dar una norma de tal trascendencia en el Perú, ¿no? En el Perú solo se basaron para implementarla en experimentos basados en ratas, monas y solo 6 mujeres.
¿No? Nos están poniendo a nivel animal.
Le bastaron supuestamente a la ministra de Salud de ese momento ese experimento para decir que no era una píldora abortiva y que no tenía efectos a la salud de la mujer. Imagínense qué tal desinformación es la que estamos siendo sometidos en este tema.
Y realmente el Estado de nuestro país no debe repartir la píldora del día siguiente. Realmente, al hacerlo, está actuando de manera inconstitucional e ilegal. Ya hemos visto de manera bastante detallada cómo nuestra legislación en general protege al concebido. No es un tema de interpretación ni es un tema antojadizo. Está plasmado así en nuestra legislación y en tratados internacionales a los cuales nos hemos adscrito. Entonces, hay una imposibilidad legal, constitucional, en este momento en nuestro país, que permita al Estado peruano repartir la píldora al día siguiente.
Sí, y otro tema también importante es que nadie ha demostrado que beneficie esto a la salud pública.
Así es.
¿No? Y constantemente se hace alusión a este tema, y en verdad no ha habido un análisis costo-beneficio de toda la gran cantidad de recursos que implica una distribución de este tipo por parte del Estado y la verdadera necesidad sanitaria del país, ¿no? Eso es lo que también genera una indignación, porque esto tiene que ver con un tema ético. ¿Cómo los funcionarios públicos distribuyen el escaso recurso que tenemos nosotros como peruanos en aspectos que, por ejemplo, dañan directamente la vida y la salud de los peruanos, inclusive de los más chiquititos, como son los niños por nacer?
Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es su nombre?
Laura.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. ¿Qué comentario puedes hacer?
Mira, yo estoy pensando que lo que están haciendo propaganda es de un método para impedir que la mujer salga embarazada, ¿no? ¿Aló?
Sí, te escucho.
Sí, entonces está bien que refuten ese método porque es inmoral y porque es asesino en realidad, ¿no?
Así es. Claro, en estricto, como estás diciendo, lo que intentan decir acá es que es un método anticonceptivo más, ¿no?
No es anticonceptivo, porque no impide la concepción.
Así es.
Muy bien. Pero entonces la Iglesia Católica debe difundir el método natural.
Y sí hay esfuerzos por la difusión del método
natural. El método natural, que es el que permite la Iglesia Católica.
Así es.
Y ese método no lo difunde la Iglesia Católica. En las librerías por ejemplo, en las Paulinas, en todas las librerías. Yo he estado en la Argentina y no hay una difusión de ese método. Hay algo basado con la Biblia, con algo así más o menos parecido he buscado yo en las librerías en la Argentina, pero acá no difunden. Casualmente en el Colegio El Carmelo a mi nieta le dieron ese método y le regalaron las toallitas todo a partir de los 9 años. Y acá en el Perú no se difunde ese método desde chicas. En los hogares las madres tienen que enseñar ese método a sus hijas. Las mismas madres, los mismos padres, sin ninguna vergüenza, sin ninguna... porque la mujer es como la tierra fértil.
Sí.
Cuando es húmeda, es fértil. Cuando es seca, es infértil. Es algo muy simple.
Así es.
Y entonces la mujer en esos días es más coqueta. Y es un día cúspide nada más en el mes. O sea, no tiene sentido de que tome ninguna píldora. Porque los otros días no es fértil, los otros días del mes.
Exacto.
Entonces la mamá tiene que enseñarle eso a sus hijas y a sus mismos hijos hombres para que entiendan y vean la psicología y la naturaleza de la mujer. Y cooperen y entiendan desde pequeños y así puedan entender a la mujer desde muy pequeños, porque en realidad la atacan a la mujer como que fuera un bicho raro. No puede ser eso.
No puede ser, exacto.
Sí, yo agrandé ese método que le dieron a mi nieta, más otro que me dieron en María Auxiliadora. Eran muy, muy, muy pequeños y yo los agrandé y tengo acá en la casa. No sé si quisieran que yo les lleve ahí a la... allá a Radio María para que me ayuden, ¿no? A que lo difundan en las librerías católicas, por ejemplo, en las Paulinas. Yo vivo a una cuadra acá en Río de Janeiro. Yo estoy enfrente de la Anunciatura.
Ajá.
Y yo quisiera llevar ese método para que lo difundan como pan caliente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu disposición.
Sí, y esperamos tu folleto.
Muchas gracias.
Sí, y es cierto, hay muchas instituciones que precisamente ayudan a explicar lo que significa el método Billing, básicamente.
Así es, uno de ellos es Profarena, ¿no? Acá en Lima, en provincias también tiene sedes, pero también lo que decía Laura es importante, la formación viene de familia y claro, la primera aproximación con relación a la sexualidad es importante que venga de la madre, del padre, pero también una sexualidad entendida como una donación de amor, ¿no? No como un acto reflejo, sino como una donación de amor, en un contexto de amor, y qué mejor de un amor conyugal, ¿no? Eso es parte de los valores que la familia debe transmitir a sus hijos, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? Y ahí también hay un... Y hablando un poco, hemos hablado mucho del Estado, pero el Estado también debería promover los métodos naturales que existen.
Así
no
es.
se preocupan mucho en solo
los métodos artificiales
y de fácil consumo, cuando también debería procurar, ¿no?, una explicación adecuada de lo que significa, ¿no?, la aplicación de los métodos naturales.
Así es, no lo tiene siquiera como una opción, ¿no?, dentro de la gama de opciones a mostrar a la población, ¿no? Es que claro, es parte de, implica una educación y la educación implica un mayor esfuerzo y de repente es más a largo plazo y no hay cifras tan sólidas que puedan mostrar en un momento, pero en verdad lo que están haciendo es quitarles oportunidades a las personas de una decisión consciente, ¿no?
Sí, y uno de los puntos que cuando le comentábamos respecto de este texto que emitió el tribunal chileno, hablaba también de la famosa DIU, ¿no?, que es muy utilizado también aquí en el país, la mala utilización del dispositivo intrauterino, ¿no?, hace que también se tenga como un método abortivo, ¿no? Sí, en cambio eso ha quedado un poco, no aclarado en esa...
En esa sentencia, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? E incluso el tema de la posibilidad de que los padres conozcan la forma como sus hijos son orientados sexualmente, ¿no?
Sí, exacto. Aquí muchas veces hemos conversado respecto del derecho que tienen los padres en la educación de sus hijos, ¿no? Y pareciera que esta resolución del Tribunal Constitucional chileno dejaría de lado este derecho para favorecer la educación en métodos anticonceptivos de los menores y jóvenes chilenos.
Claro, lo que aparentemente ha habido en Chile es también este cuestionamiento de que los jóvenes puedan ser orientados de manera confidencial, sin el conocimiento de sus padres, en métodos anticonceptivos artificiales. Y bueno, lo que ha fallado aparentemente este tribunal es que eso no estaría vulnerando el derecho de los padres a su paternidad o a la libre educación de sus hijos, ¿no? Bueno, un fallo incompleto realmente, que es como muchas de las noticias han calificado este fallo, y se ha perdido una oportunidad. Y tenemos otra llamada. Buenas noches.
Aló, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Roxana.
Hola, Roxana.
Y estaba escuchando el comentario sobre los métodos naturales de control de natalidad.
Sí.
Yo soy casada con un matrimonio católico, pero hay algo muy importante que es sobre el método Billings, ¿no? Que es un método que se desarrolla y se practica dentro del matrimonio.
Así es.
No, y esto es muy importante de aclararlo, porque a veces dicen que los jóvenes conozcan el método. Que los jóvenes sepan, pero de enamorados no se puede llevar este método.
Así es.
Es un método dentro del matrimonio, y la mejor manera de prevenirlo en la juventud es la abstinencia y la castidad.
Así es.
¿No? Sí. Entonces, creo que es muy importante dentro del desarrollo, dentro de la comunicación de los valores, que se aclare que es un método natural que se lleva dentro del matrimonio y que santifica el matrimonio.
Exacto. Exacto, ¿no? Entonces, Roxana.
Sí, yo he llevado los cursos en Ceprofarena, son buenísimos.
Así es.
Y vale la pena. Vale la pena como pareja, porque te ayuda a crecer espiritualmente dentro de la pareja.
Exactamente. Muchas gracias, Roxana, por tu comentario. Y efectivamente es lo que decíamos, ¿no? Realmente, si bien es cierto, a partir de la familia es que hay que transmitir estos conocimientos de los métodos de repente a los hijos, pero siempre dentro de lo que es el amor conyugal, es decir, no puede ser un tema libre, ¿no? Que lo puedes practicar en cualquier momento, porque no se presta para eso. En verdad, el método Billings tiene que ser en una relación de amor, de pareja, en donde ambos se conocen y ambos se donan, ¿no? Ese es el presupuesto de este método. Muchas gracias, Roxana.
Tenemos otra llamada.
Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Laura.
Hola, Laura. Sí. ¿Tú llamaste hace un momento?
Sí, hace un momento.
Ay, ¿qué tal, Laura? Sí.
Yo quería aclarar, este método Billing no es para que, bueno, es para practicarlo dentro del matrimonio. Yo también soy casada y soy viuda. Uh-huh. Soy abuela, tengo 6 nietos. Pero lo que pasa es que la mujer comete el error de embarazarse porque no conoce sus días fértiles. Y este método, desde niña, tiene que aprender a conocer su cuerpo, porque se asusta de cualquier cosa que le pase y después se asusta cuando llega por una tragedia a tener relaciones. Y se da cuenta que salió embarazada porque no conoce sus días fértiles. Tienen que saber su día fértil desde niña, la mujer, porque después tiene sorpresa porque no conoce su cuerpo.
Sí, muchas gracias, Laura. Tienes razón. Y lo importante aquí es también el fortalecer y enseñar los valores de familia, ¿no? Y educar a los hijos para que tengan una relación de pareja estable dentro del matrimonio, que realmente les pueda enseñar y aprender a tener un valor a lo que es precisamente tener una relación de pareja.
Así es. Reflexión de la semana. El 90% de las embarazadas sufren mobbing maternal en su trabajo. ¿no? Este término de mobbing lo veníamos comentando al principio y lo habíamos visto más en el campo laboral, es decir, cuando se acosa a las mujeres en una relación de trabajo, ¿no? Pero bueno, acá se habla de un mobbing maternal, ¿no? La fuente la tomamos de Forum Libertas, donde se dice que la noticia de un embarazo puede no ser bien acogida por la mayoría de las empresas. De hecho, 9 de cada 10 jóvenes embarazadas padecen mobbing maternal en su puesto de trabajo y un 25% acaban siendo despedidas, según constata un estudio realizado por la Fundación Madrina, ¿no? Esta organización, Fundación Madrina, está dedicada a la asistencia integral de jóvenes y adolescentes embarazadas sin recursos y denuncia que 4 de cada 10 mujeres embarazadas que atienden son víctimas de malos tratos por parte de su pareja, sobre todo a partir del cuarto mes de embarazo. El 90% de las embarazadas que se atienden sufren mobbing maternal en su trabajo y hasta un 40% acaban siendo víctimas de violencia doméstica, confirma el presidente de Fundación Madrina, Conrado Jiménez. Él afirma que solo el 18% de estas jóvenes embarazadas maltratadas denuncia su situación. En este sentido, el embarazo, la baja por maternidad, la reducción de jornada o el planteamiento de querer tener familia repercute negativamente en la continuación del contrato laboral o bien dificulta el acceso al empleo de las mujeres en esta situación. El mobbing maternal es el acoso que recibe la mujer por el hecho de ser madre, pero no solo afecta a las mujeres gestantes, sino también a aquellas con cargas familiares no compartidas. Entre las principales agresiones que sufren estas mujeres destacan la relegación a tareas secundarias, reducciones de sueldos, amenazas de despidos y agresiones verbales. El presidente de la Fundación Madrina denuncia que el embarazo no debería ser catalogado por la empresa o nuestra administración como una enfermedad o una lacra. Para solucionar este problema de exclusión sociolaboral hacia la mujer que decide ser madre, Fundación Madrina está desarrollando la iniciativa Red Madrina de Empresas para que contraten a estas jóvenes embarazadas o que sobrellevan cargas familiares. Asimismo, para aportar soluciones, esta fundación presentó el pasado 4 de marzo en el Parlamento Europeo el Estatuto de la Madre, defendiendo que la maternidad sea considerada como bien social, derecho fundamental y patrimonio de la humanidad. Bueno, hay avances en todo caso en la forma de proteger a las mujeres y de además proteger ese bien tan preciado que llevan en su vientre, ¿no?
Sí, y ahora pasamos a la sección de Vidas a Imitar y hoy nos toca recordar al beato Augusto Czartoryski. Augusto Czartoryski nació en París en 1858 en el exilio, hijo del príncipe Adán Czartoryski, quien había cedido las riendas del estirpe al príncipe Ladislao. Cuando tiene 6 años, muere su mamá enferma de tuberculosis, una herencia que transmitirá al hijo. Él no había tardado mucho en darse cuenta de que no estaba hecho para la vida de la corte. Augusto tenía 25 años cuando conoció a Don Bosco en París, precisamente en el Palacio Lambert, donde el fundador de los Salesianos celebró la mesa en el oratorio de la familia. Ayudaba en el altar el príncipe Augusto. «Desde hace mucho tiempo deseaba conocerlo», le dijo Don Bosco a Augusto. Desde aquel día, Augusto vio en el santo educador al padre de su alma y el árbitro de su porvenir. Después del encuentro con Don Bosco, Augusto no solo sintió que se reforzaba su vocación al estado religioso, sino que tuvo la clara convicción de ser llamado a ser salesiano. El santo, sin embargo, tuvo siempre una actitud de gran cautela sobre la aceptación del príncipe en la congregación. Será, en cambio, el Papa León XIII en persona quien resolvería la duda. Reconociendo la voluntad de Augusto, el Papa concluyó: «Decid a Don Bosco que es voluntad del Papa que os reciba entre los salesianos». «Muy bien, mi amigo», respondió inmediatamente Don Bosco. «Yo lo acepto. Desde este instante, usted forma parte de nuestra sociedad y deseo que pertenezca a ella hasta la muerte». El 24 de noviembre de 1887 hace la vestición en la Basílica de María Auxiliadora por manos de Don Bosco, quien muere después de 2 meses, y sobre su tumba en Valsalice, el príncipe Czartoryski llega a ser salesiano emitiendo los votos religiosos. preparado por el sufrimiento, el 2 de abril de 1892 es ordenado sacerdote en San Remo por Monseñor Regio, obispo de Ventimiglia. El príncipe Ladislao y la tía Isa no participaron en la ordenación. Toda la familia se reunió después, el 3 de mayo, fue una tácita reconciliación. La vida sacerdotal del padre Augusto duró apenas un año, que él pasó en Alacio, en una habitación que daba al patio de los muchachos. Fue beatificado por Juan Pablo II el 25 de abril del 2004.
Como estas vidas, ¿no? De tener, de ser una vida pues de lujos, de poder ostentar cualquier cosa, ¿no? Bienes materiales, al final se comprueba que no son suficientes si no se tiene a Dios, ¿no? De la mano. Entonces, realmente todas estas vidas nos ayudan un poco a reflexionar respecto de lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Bien, amigos, ahora estamos ya en el final de nuestro programa del día de hoy y vamos a hacer la oración por la vida.
Señor, ten piedad.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de todos los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se les hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y del amor. Para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida. Amén.
Ruega por nosotros, llena de gracia. Ruega por nosotros, mujer vestida de sol. Ruega por nosotros, madre de...
Bien, amigos, les agradecemos muchísimo por su participación en este programa. Realmente hay toda una batalla legal que hacer con relación al derecho a la vida. Estas batallas que se están dando en otros países, ¿no?, nos pueden servir también de aliciente para que nosotros a su vez también llevemos a cabo una serie de acciones, tanto en el campo legal como en el campo social, que permita reforzar nuestros valores y sobre todo el respeto al derecho a la vida como el primer derecho de todos que hay que defender, ¿no?
Sí, amigos, y también para que sea un llamado de atención para nuestras autoridades, para que realmente respeten lo que constitucionalmente rige, que es el derecho a la vida. Esto es, y también que sea un llamado de atención para todos aquellos que creemos en la defensa de la vida, para preocuparnos por precisamente este derecho se respete en todos los niveles de gobierno.
Así es, amigos, y por eso agradecer una vez más su participación que en la marcha que hubo del Día del Niño por Nacer, que realmente fue multitudinaria, ¿no? Hubo muchas personas que acompañaron en esa oportunidad y que dieron pues este respaldo a la entrega del memorial dirigido al ministro, en donde justamente lo que se está solicitando es este derecho, el respeto de este derecho a la vida, ¿no?, que es la base fundamental. No podemos menoscabar, no podemos desmayar en nuestra lucha, en nuestro intento de que se respete al 100% este derecho. Bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Los invitamos a que nos sigan escuchando en una próxima edición de Travesía por la Vida el próximo miércoles. Muchísimas gracias.
Hasta luego, muchas gracias.
Cada vida humana es un don de Dios, llamada a la vocación asombrosa de participar de la vida y de la felicidad de Dios.
Santa María, Madre del Amor, que acunaste en tus brazos a tu Hijo Jesús, toca el corazón de cada hombre y cada mujer, y pide a Dios que salve
estás por nacer.
Por eso en Radio María te invitamos a escuchar Travesía por la Vida, un canto a la vida en el que descubriremos juntos la maravilla de ser hijos de Dios.
Santa María.